En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Cuando se piensa en vida interior, pensamos en ir más allá de lo inmediato, de lo superficial, de lo sensible, de lo que muchas veces ocupa todo el tiempo, todos los anhelos y todos los sueños de las personas. Cultivar la vida interior es descubrir que existen otros valores, es descubrir que existen otras razones para caminar, para vivir, para alegrarse. Y a lo largo de este tiempo, pues hemos podido ver que hay muchos tesoros que son invisibles, pero como dice el refrán, lo esencial es invisible a los ojos. Y entre esos, yo creo que es bueno recordar la repartición de las potencias del alma que hace San Agustín, o la clasificación, digo mejor. San Agustín habla de tres potencias del alma: el entendimiento, la voluntad y la memoria. Y esa misma clasificación la tiene Santa Catalina de Siena. Ella también habla de esas tres potencias del alma. Potencias quiere decir que están para ser desarrolladas. Cuando algo está en potencia es para ser desarrollado. Por ejemplo, un novicio pues es un fraile en potencia. Y si pensamos en una semilla, es un árbol en potencia. Entonces, cuando se habla de las potencias del alma, estamos hablando de aquello que nosotros estamos llamados a desarrollar. Y es bueno recordar que así como hay potencias del alma, pues también hay capacidades o potencias del cuerpo. Y así como hay un bien del cuerpo, hay un bien del alma. El bien del cuerpo es la salud y es la belleza. El bien del alma es el bien de sus potencias. Entonces, cada una de estas potencias tiene su propio bien. Por ejemplo, la inteligencia tiene un bien propio, que es el que le lleva a que se desarrolle, a que ya alcance su plenitud. El bien de la inteligencia se llama la verdad. A medida que uno descubre la verdad, a medida que uno camina en la verdad, se desarrolla esa potencia interior que es la inteligencia. Y lo mismo, la voluntad tiene un bien propio. El bien propio de la voluntad se llama el amor. Cuando uno encuentra un amor que es verdadero, un amor por el que vale la pena esforzarse, luchar, trabajar, entonces la voluntad se pone en marcha, la voluntad se pone en camino cuando encuentra el amor. De acuerdo con Santa Catalina de Siena, el bien de la memoria es la solidez del poder de Dios. Es decir, cuando uno descubre el poder de Dios, entonces la memoria se vuelve como una roca firme en la que uno puede apoyarse. Santo Tomás de Aquino no utiliza tanto la palabra potencias, sino que utiliza la palabra facultades. Y él habla únicamente de estas dos facultades, la inteligencia y la voluntad. En esta ocasión yo quisiera referirme a la inteligencia, es decir, al bien de la inteligencia, que es la verdad, tomando esa frase que la hemos mencionado varias veces: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y resulta como un poco extraño que una persona diga que ella es la verdad. ¿Por qué dice Jesús que Él es la verdad? Uno podría pensar que la verdad es como una teoría, es como una idea, es como algo que tenemos únicamente en nuestro intelecto. Pero Jesús dice que Él es la verdad. Entonces, lo que vamos a reflexionar en los minutos que siguen es sobre la unión entre esas dos afirmaciones. Por una parte, que el bien de la inteligencia es la verdad, y por otra parte, que Jesucristo afirma que Él es la verdad. ¿Cómo se relacionan esas dos afirmaciones? Y para eso, pues nos basamos en nuestra querida amiga y doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Resulta que Santa Catalina dice que el comienzo de toda vida interior, el comienzo de toda vida espiritual, es el conocimiento de sí mismo. Es decir, la unión entre esas dos frases que estamos queriendo relacionar: el bien de la inteligencia es la verdad, por una parte, y Jesucristo es la verdad, por otra parte, esas dos frases, esas dos afirmaciones, se encuentran en la enseñanza de Santa Catalina sobre el conocimiento de sí mismo. Vamos a mirar entonces en qué consiste, qué es lo que ella propone con esto del conocimiento de sí mismo. No es simplemente un test psicológico, no es simplemente responder unas preguntas y tratar de definir cuál es la personalidad de uno. Para hablar del conocimiento, yo creo que lo mejor es irnos a la base bíblica. Ustedes saben que el verbo conocer en la Biblia tiene una implicación muy intensa, muy existencial. Se refiere sobre todo a la relación entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, Abraham conoció a Sara. Y ese conocimiento alude a la intimidad conyugal. Entonces, yo creo que esto es muy interesante porque aquí es donde vemos que aunque el conocimiento es una potencia de la inteligencia, no está reducida únicamente a lo cerebral. El conocimiento es algo que tiene mucho más que ver con toda la existencia. ¿Qué es lo que sucede en la unión íntima de los esposos? ¿Qué es lo que pasa ahí para que a eso se le llame conocimiento? Bueno, lo que sucede es que en la intensidad de ese encuentro, en la intensidad de ese placer, cada uno conoce qué es lo que le satisface al otro. Es decir, ese verbo conocer, cuando lo aplicamos a la realidad conyugal, nos muestra que lo que se aprende, lo que se sabe de la otra persona en esa intimidad, tiene que ver con esta clase de preguntas. Mire, ¿qué es lo que a ti te puede satisfacer? ¿Qué es lo que a ti te llena? ¿Qué es lo que a ti te cansa? ¿Qué es lo que tú desearías? ¿Cómo podrías llegar a ser feliz? Esta clase de preguntas son las que encuentran una respuesta viva en esa clase de unión, en la unión conyugal. Entonces, el conocimiento de uno mismo, repito, no es tener un perfil simplemente de cuál es mi coeficiente intelectual, cuál es mi temperamento, sino que es algo mucho más profundo. El conocimiento de uno mismo es responder esa clase de preguntas. ¿Qué podría hacerme realmente feliz? ¿Qué podría llegar a satisfacerme sin que quedara faltando nada? ¿Qué podría ser lo que colmara mis esperanzas? ¿Cuáles son mis sueños más profundos? Incluso también, ¿qué es lo que me puede cansar o me puede aburrir? Porque muchas veces en la vida social a uno le toca ser un poco diplomático, cortés, urbano, y entonces, si a uno le echan un chiste malo, hay gente que dice que muchos de mis chistes entran en esa categoría. Si uno echa un chiste malo, pues a veces la persona por cortesía trata de sacar una sonrisa. Pero en cambio, en ese conocimiento íntimo de los amigos que se conocen muy bien y que se aprecian, o en la intimidad de la pareja, esa clase de cosas desaparecen. Desaparecen las máscaras. No son solamente los cuerpos los que se desnudan, sino que se desnudan también las almas. Y en esa clase de intimidad, sin máscaras, sin mentiras, sin apariencias, ¿qué es lo que aparece? La verdad de la persona. Entonces, el conocimiento de uno mismo es llegar, por una parte, a esa clase de preguntas. ¿Qué es lo que real, verdadera y totalmente podría colmarme, podría hacerme feliz? Por un lado. Y por otro lado, ¿quién soy yo más allá de toda apariencia, de toda máscara? ¿Quién soy yo cuando no tengo que responder a lo que mi papá quiere de mí, lo que la clase social en que nací quiere de mí, lo que mis amigos esperan de mí, lo que el maestro espera de mí? ¿Quién soy yo más allá de las expectativas o los temores o los prejuicios de los demás? Esa es la pregunta. Entonces, el conocimiento de uno mismo en la perspectiva de Santa Catalina de Siena es responder esas dos series de preguntas. Las repito, las primeras son del orden de ¿qué podría satisfacerme? ¿Qué podría hacerme feliz? ¿Qué podría llenarme? ¿A qué le tengo miedo realmente? ¿Cuáles son mis esperanzas fallidas? ¿Cuáles son mis secretos inconfesables? Ese tipo de preguntas, esa familia de preguntas. Y por otro lado, ¿quién soy yo cuando nadie me está viendo? ¿Quién soy yo cuando no tengo que aparentar nada? ¿Quién soy yo cuando no tengo que responder a una expectativa? Yo me acuerdo un padre, padre Pedro Díaz, que fue prior del convento de Santo Domingo en época en que yo era estudiante. Él nos hacía toda una catequesis con motivo de las vacaciones y nos decía, ustedes en este tiempo se van a conocer mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en donde no hay una campana que esté sonando para decir, hay que rezar. Cuando no hay una campana, cuando no hay un elemento exterior, cuando estás únicamente en manos de ti mismo, ¿quién eres? Esa es la pregunta. Cuando no tienes que responder a nadie, cuando no tienes que aparentar nada. Alguien decía que la mayor diferencia, el mayor abismo, no es el abismo entre la razón y la fe, ni es el abismo entre la cabeza y el corazón, o la razón y el sentimiento. El mayor abismo es entre lo privado y lo público. ¿Quién soy yo en público? ¿Quién soy yo en privado? Y la verdad mía es la verdad que aparece cuando yo no tengo que aparentar nada, cuando no tengo que responderle a nadie. Esta, entre otras cosas, es la razón por la cual nace la vida monástica. Sabemos que la palabra monje viene de Mónacos, y Mónacos viene del griego que significa uno, solo, uno solo. Entonces, ¿quién es el Mónacos? ¿Quién es el monje? El monje es el que busca en la soledad su verdad. ¿Quién soy yo? Cuando a nadie le importa si yo rezo o no rezo, si yo río o no río, si tengo o no tengo envidia, rabia, lujuria, lo que sea. ¿Quién soy yo? Entonces, por eso la vida monástica aparece marcada por la verdad. La verdad del monasterio es la verdad de las personas que se han enfrentado a su propia soledad. Es la verdad de las personas que han buscado en esa soledad precisamente quién soy yo, no en lo público, sino en lo privado, en la verdad de esa soledad encuentro verdaderamente quién soy. Bueno, uno se da cuenta la importancia que tiene este conocimiento de sí mismo. ¿Por qué es tan importante? Porque el conocimiento de uno mismo es el que hace que uno deje de obrar por reacción. La persona que siempre está atenta a qué es lo que se espera de mí, qué cara tengo que poner aquí, cómo me tengo que portar acá, qué es lo que quiere este que yo haga, qué es lo que quiere mi familia que yo haga, qué es lo que quiere el maestro que yo haga, qué es lo que quiere el prior que yo haga. La persona que está obrando así está obrando siempre por reacción. Y en ese sentido, nunca llega a tomar verdadera posesión de su vida, porque su vida depende únicamente de lo que venga de afuera. Ay, como aquí toca portarse así, entonces yo me porto así. Como aquí se espera esto de mí, entonces aquí tengo que obrar así. La persona que está en esa tónica, que es como una especie de mentira permanente, pues nunca toma posesión de su vida. Solo toma posesión de su vida aquella persona que se conoce. El que se conoce sabe que está obrando desde dentro. Y esta es la importancia de esos tiempos fuertes que existen en la vida humana, por ejemplo, en las comunidades religiosas. De hecho, ese es el origen del noviciado. El noviciado es un tiempo fuerte para que la persona encuentre su verdad. Yo me acuerdo lo que nos decía nuestro maestro de novicios en aquella época. Decía, ustedes no se conocen, y daba una razón muy sencilla. Ustedes no se conocen porque ustedes siempre han podido hacer el mundo a su propio gusto. Por supuesto que si yo siempre estoy con los amigos que piensan como yo, nunca sé la fuerza que tienen mis ideas. Si mis amigos son todos socialistas, si yo soy también socialista, entonces yo nunca sé si el socialismo es verdad o es mentira. En cambio, si yo soy un socialista convencido y me encuentro con otro que es un capitalista convencido, entonces el capitalismo del otro cuestiona mi socialismo. Solo al encuentro, solo en la confrontación con distintas opiniones, uno llega a descubrir en dónde está la solidez de muchas cosas. Entonces fíjate que el conocimiento de uno mismo viene a veces por soledad y viene a veces por comunidad. Y esa es la belleza, por ejemplo, de un noviciado. Un noviciado tiene que tener ese balance entre la soledad. Es muy importante lograr que las personas se queden solas, pero muy importante. Y solas es sin ruidos exteriores ni interiores. Solas no es simplemente que esté metido en la habitación, sino solas es sin música, sin celular, sin internet. Es la soledad. Es la soledad que te lleva a descubrir quién eres tú cuando no estás simplemente reaccionando a una música, o a un chat, o a un correo, o a una llamada. Se necesita soledad, pero se necesita también confrontación. Porque en esa confrontación también uno descubre que muchas de las ideas que uno tiene no son las únicas ideas que hay en el mundo. Y que la manera de ser de uno no es la única manera de ser válida. Y muchas veces uno tiene que reevaluar cosas que cree. Entonces, ¿para qué sirve conocerse a sí mismo? Para ser verdaderamente dueño de uno. Para poder darle un rumbo a la vida. Para poder responder finalmente a la gran pregunta, ¿para qué existo? Cuando nosotros decimos, ¿para qué sirve esto? ¿O para qué sirve esto otro? Nos estamos preguntando cuál es el propósito, cuál es la finalidad, cuál es la intención. Pero si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos definir una dirección, no podemos definir una intención. Bueno, ¿qué tenemos hasta este momento? Recapitulemos brevemente. Lo que tenemos es que en el ser humano existen facultades. El bien de la voluntad es el amor y el bien de la inteligencia es la verdad. Y nos estamos preguntando cómo se llega a ese bien de la inteligencia, que es la verdad, desde la frase que presenta Jesucristo, yo soy la verdad. Entonces ya vamos viendo que para responder a esa pregunta, es decir, para encontrar verdad en la propia vida, una guía interesante es Santa Catalina de Siena. Y de la mano de Santa Catalina encontramos como dos dimensiones. Una es la serie de preguntas profundas que, por ejemplo, los esposos encuentran en su intimidad y que tienen que ver con qué podría llenar mi vida, qué podría hacerme realmente y positivamente feliz, pleno, qué espero yo de este cuento, de este caminar. Y por otro lado, ¿quién soy yo cuando nadie se está metiendo conmigo, cuando nadie espera nada de mí, cuando no tengo que responder una exigencia interior? Y de ahí vemos la importancia de la soledad, pero también hemos visto la importancia de la confrontación. Y también hemos visto hasta ahora cuál es la importancia del conocerse. La persona que no se conoce nunca llega a ser dueña de sí misma. Siempre estará obrando por reacción, siempre estará dependiendo de una apariencia, de un prejuicio, de un deseo de otras personas. Bueno, pasemos ahora a nuestra segunda parte, que es el cómo conocerse. Ya vemos que es algo importante, ya vemos que es algo que está muy centrado en nuestra vida, ya vemos que tiene una relación también con lo que sucede no solo en la intimidad de los esposos, sino también, paradójicamente, en la soledad, por ejemplo, de un monje o de un religioso. Según todo eso, ¿cómo conocerse? Es muy interesante la afirmación que nos encontramos en el libro del Deuteronomio, cuando se habla de por qué llevó Dios a su pueblo al desierto. Y una de las razones que da es para conocer tu corazón, para que tú conocieras tu corazón. Es decir, el desierto obligó a los israelitas a descubrir quiénes eran en verdad. Por supuesto, ese desierto tiene que ver con lo que dijimos de los monjes, pero ese desierto también tiene que ver con otra cosa. En el desierto Dios sella su alianza con el pueblo. Es en el desierto donde Dios les da los mandamientos a los hebreos. Es en el desierto donde ellos escuchan esa palabra. Y por consiguiente, el desierto de ellos es no solamente el desierto de la arena, el sol, el cansancio, sino es el desierto de una palabra escuchada y de la obediencia a esa palabra. Efectivamente, cuando nosotros entramos con seriedad y con convicción por el camino de los mandamientos, muy pronto nos enfrentamos con nuestros propios límites. Observemos que para conocer algo hay que establecer sus límites. Por ejemplo, nosotros conocemos que existe, qué sé yo, esta silla, porque podemos poner un límite. Esta silla no sigue indefinidamente llenando todo el espacio y todo el tiempo. Las sillas tienen límites, las personas tienen límites. En los límites conocemos a las personas. Por eso la gente hoy en día también busca los deportes extremos, probando su límite. A ver, soy capaz de botarme de un puente agarrado aquí de una cabuya, botarme allá, caer. Eso es como tratar de tantear, tratar de explorar el límite. Los deportes extremos y las aventuras extremas son intentos de palpar los propios límites. Pero resulta que esas experiencias dejan muy poco conocimiento y en cambio producen adicción a la adrenalina. La adrenalina, lo mismo que la cafeína y lo mismo que la nicotina y otras inas, produce adicción. Entonces, eso tiene... eso es. Entonces, esas adicciones no ayudan al conocimiento. En cambio, hay una experiencia límite, que es la experiencia de la obediencia a los mandamientos. La obediencia me pone inmediatamente en el límite. Observa lo que le sucedía al pueblo de Israel en el desierto. Por una parte, obediencia, y por otra parte, los mandamientos. Entonces, cuando ellos reciben los mandamientos y cuando ellos hacen propósito de obedecer esos mandamientos, empiezan a enfrentarse con su propio límite y empiezan también a conocerse. En épocas antiguas, una de las maneras de ayudar a los novicios era por medio de obediencias a veces ridículas, cosa que no se estila ni yo estoy pidiendo que se vuelva a hacer, ¿no? Obediencias ridículas que eran un poco como por probar, ¿no? Por probar a las personas. Entonces, pedirle a una persona que barra una escalera de abajo hacia arriba, ¿no? Eso es una perdedera de tiempo. Pero es como probar a la persona. A través de la obediencia a los mandamientos, la persona palpa su propio límite. Los mandamientos no son solamente una expresión de la voluntad de Dios, sino que son expresiones de la capacidad racional humana para darle una organización a la sociedad. Por ejemplo, uno dice, bueno, si vamos a vivir en sociedad, ¿queremos que la gente se mate la una a la otra? No queremos que se maten. ¿Queremos que la gente mienta? No queremos que mienta, no queremos que sea envidiosa. Es decir, son modos racionales de organizar la sociedad. Los mandamientos tienen una conexión profunda entonces con la racionalidad humana y tienen una conexión con la voluntad de Dios. Y en ese sentido los mandamientos son una tremenda exigencia. Los mandamientos nos llevan a experiencias límite. Los mandamientos nos llevan a nuestro límite. Cuando uno empieza a hacer la prueba de amar a Dios con todo el corazón, de hacer respetar su nombre, de santificar los tiempos que son para Dios, como dice el mandamiento, y de vivir en la pureza, y de vivir en la verdad, y de vivir en la mansedumbre, y de no engañar, y de no envidiar, y todas las demás cosas, pues uno empieza a palpar sus propios límites. Uno empieza a palpar, por ejemplo, que si uno estaba acostumbrado a decir mentiras, el ponerse el propósito serio y consecuente de no decir mentiras lo lleva a uno al límite. Porque las mentiras eran mi modo estándar de quedar bien, eran mi modo de salir bien. Y si ahora no voy a decir mentiras, entonces me cuesta trabajo. Y entonces me enfrento con el temor del ridículo, me enfrento con la fractura de mi autoimagen, me enfrento con mi verdad. Entonces, el camino de los mandamientos es el primer ingrediente concreto, el primer ingrediente específico que podemos poner en esto del conocimiento de uno mismo. Y yo sí les invito de corazón, puede parecer una recomendación casi tonta para ustedes, pero yo les invito de corazón a que tomen de nuevo los mandamientos con todas sus implicaciones y consecuencias y los abracen. Los abracen con el entusiasmo de quien entra a una experiencia límite, de quien entra a una experiencia extrema. Tomar los mandamientos de la ley de Dios, entrar en ese camino y decir, estos son los términos de la alianza que yo hago con el Señor. Eso fue lo que hizo Israel. Y cuando entra Israel en el desierto y cuando entra a obedecer los mandamientos, pues se dan cuenta que su fe no les da para tanto. Se dan cuenta que su paciencia no les da para tanto. Se dan cuenta que su ecuanimidad se les acaba, que es lo mismo que le sucede a uno. Lo normal, por ejemplo, en un tiempo de noviciado, lo normal en un tiempo de noviciado es que uno experimente límites. Lo normal es que uno descubra, oiga, yo no soy tan paciente como yo creía, yo no soy tan inteligente como yo creía, yo no soy tan amigable como yo quería o creía. ¿Por qué? Porque es que andar de visita es muy fácil y de visita todos somos simpáticos, tolerantes, amables, etc. Pero cuando uno entra en un camino de vivir en serio y en consecuencia el querer de Dios y la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios, entonces uno va descubriendo, uy, yo no tenía tanta paciencia. La oración. A uno le gusta orar. Me gusta orar y uno tiene fama de persona orante. Yo antes de entrar a la comunidad, algo de esto les comentaba, me parece, en otra ocasión. Yo era un chico estrella realmente, ¿no? Es decir, además de todas las cualidades que tiene, el muchacho es de oración. Entonces el muchacho está en su grupo de oración. ¡Qué maravilla! Es un chico de oración, es un muchacho de oración. Pero una cosa es ser de oración cuando uno ora, si le da la gana, y si no le da la gana no ora. Y otra cosa es que uno le diga, bueno, ya que eres de oración, entonces vamos a que ores mañana, tarde y noche, ¿sí? Tú eres de oración, ¿cierto? Entonces vamos a que ores mañana, tarde y noche. Entonces uno dice, sí, sí, yo soy de oración, mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Mañana, saltémonos la de la tarde. Noche. O solo noche, o solo mañana, o nada. Hoy no estoy para nada. ¿Ve? Uno se enfrenta, ¿sí? ¿En dónde queda el que yo soy de oración? Cuando ya uno entra en una tónica de que voy a responder verdaderamente. No, no, yo amo a Dios. Bueno, ¿y en qué se manifiesta el amor de Dios? Pues se supone que cuando uno ama a Dios, uno le pierde tiempo a Dios. Cuando uno está con un amigo, con una amiga que uno aprecia, el tiempo se va volando. Cuando estamos con nuestros amigos, el reloj no importa y todo tiempo es corto. ¿Por qué la oración, en cambio, uno tiende a reducirla? El anterior provincial que teníamos, José Gabriel, decía una cosa muy cierta. Casi siempre cuando se quiere hacer un cambio en las oraciones es para rezar menos. Este es un asunto bastante preocupante, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer el rosario de otra manera. Este es un rosario que solo tiene dos Ave Marías y que cada uno lo va a rezar en la pieza a la hora que quiera. ¡Chao! ¿Ve? Entonces, ¿qué está saliendo ahí? La pereza. Está saliendo ahí la pereza de uno. Entonces, todos somos de oración hasta que uno entra, hasta que uno abraza el mandamiento, hasta que uno abraza el querer de Dios, hasta que uno abraza la voluntad del Señor y uno dice, ¿soy o no soy? Ahí es donde uno empieza a conocerse. Ahí es donde uno empieza a conocerse. Y por eso, pues, tenemos una ocasión magnífica o una recomendación muy específica para conocernos. Toma los mandamientos como términos de la alianza que tú haces con Dios. Abrázalos de corazón, entra por ese camino y empieza a conocerte. Segundo, comunidad, ya lo hemos mencionado antes. Es algo impresionante. La comunidad. Los ejemplos que podríamos dar son muchísimos. Ejemplos, digamos, de la vida cotidiana de muchos jóvenes. Resulta que muchos jóvenes tienen su propia idea de lo que significa pasar bien el tiempo. Entonces, ¿y qué vas a hacer este fin de semana? No, pues, no sé, tenía como un paseo, tenía como una fiesta. ¿Y tú qué vas a hacer? No, pues, yo estoy en un grupo, nosotros ayudamos a dar comida por las noches a los indigentes. Ah, bueno, bien, ok. Pero se queda uno pensando. El encuentro con la otra persona me obliga a replantearme muchas cosas. Oye, yo lo único que hago es pasarla bien. Y resulta que hay gente que se gasta por otros. Entonces me queda un cuestionamiento. La comunidad me obliga a cuestionarme. La comunidad en su sentido pequeño y local, también la comunidad en un sentido más general e incluso la comunidad a través de los siglos, como puede ser la iglesia. En encuentro con la otra persona, yo me doy cuenta que mis verdades no son las únicas verdades. En encuentro con la otra persona me doy cuenta que hay personas que van más adelante que yo en muchas otras cosas. Y me doy cuenta que hay personas que van más adelante y hacen menos ruido. Y me doy cuenta que hay personas que sufren más y se quejan menos. Y me doy cuenta que hay personas que aman mucho más, mucho más. Entonces, fíjate, la primera estrategia son los mandamientos. La segunda estrategia es la comunidad. Porque cuando uno se enfrenta con los mandamientos, pero no los mandamientos así en general, sino abrazados. Yo repito esa expresión, abrazar los mandamientos como términos de la alianza que haces con Dios. Cuando uno se enfrenta con los mandamientos, uno empieza a descubrir cosas de uno. Y cuando uno está en comunidad, uno empieza a descubrir cosas también de las otras personas. Y se da cuenta que se va quedando corto uno en muchas cosas. Y también se da cuenta que tiene muchas oportunidades de servicio y tiene muchas oportunidades de poner en práctica los talentos que ha recibido. Entonces, fíjate la importancia de la comunidad. Pero casi siempre, cuando uno está en comunidad, tiende a mirar los defectos de las otras personas. Por eso está la famosa parábola esa de los dos sacos o de los dos talegos o dos bolsas. Los defectos de uno y las cualidades de uno, los defectos de los demás y las cualidades de los demás. Y entonces la parábola dice que todos tenemos dos bolsas, una delante de nosotros que es la que estamos mirando y otra detrás que es la que no miramos. Y entonces nosotros llevamos delante de nosotros nuestras cualidades y esas las vemos todo el tiempo, mientras que las cualidades de las demás personas no las miramos. Esa es una versión de la parábola. Y la otra versión es, llevamos delante una talega que son los defectos de los demás y esos sí los miramos, y atrás los defectos nuestros y esos no los miramos. Entonces date cuenta que aprender a vivir en comunidad tiene que ser siempre responder a esta pregunta. ¿Yo qué puedo responder de cada persona? ¿Yo qué puedo aprender de cada persona? Por ejemplo, ustedes. Ese sería un ejercicio muy interesante. No sé si lo quieran incluso implementar un día de estos. ¿Cuál? Simplemente tú te sientas en la capilla o en tu habitación o lo que sea y haces una lista. ¿Yo qué he aprendido de cada uno de mis hermanos? ¿Qué he aprendido? Y les voy a contar una cosa. Yo he hecho ese ejercicio y para vergüenza del alma mía, muchas veces he tenido que decir de fulano de tal, no he aprendido nada. Eso me ha pasado a mí. Yo trato de que no me pase. Y trato de vivir esto mismo que predico, pero a mí me ha pasado. ¿Y yo qué he aprendido de tal hermano? ¿Yo qué he aprendido de tal persona? Nada. ¡Gravísimo! Esa persona ha sido invisible para mí. Esa persona ha sido inexistente para mí. Esa persona, de algún modo, yo la cancelé. Por cualquier razón. Porque considero, no, yo no tengo nada que aprender de, no, yo ya sé cómo es. Fíjate que cuando uno dice, yo ya sé cómo es una persona, deja de conocerla. Les voy a decir quién ha vivido realmente en comunidad entre ustedes. Aquella persona que pueda decir, de él he aprendido esto, de él he aprendido esto, de él aprendí esto, de él aprendí esto, de él aprendí esto. El que no ha aprendido de los demás, no ha empezado a vivir en comunidad. Porque una cosa es, tener una habitación junto a otros, y otra cosa es ser comunidad. Tener una habitación junto a otros, eso tienen los pensionados y los solterones y la gente en los ancianatos y los estudiantes universitarios. Y sí, por ahí como que vive alguien, yo no sé, por ahí un señor que hace unos ruidos ahí. Creo que eso no es comunidad. Comunidad es cuando yo empiezo a ver qué puedo recibir de la otra persona. Y luego viene la otra lista que hay que hacerla. Y la otra lista en un verdadero grupo, en una verdadera comunidad, la otra lista es, ¿en qué he respondido a este hermano? ¿Qué esperaría él de mí y en qué le he respondido? A mí me dio mucho dolor, les confieso pecados míos, a mí me dio mucho dolor cuando terminé mi secundaria, cuando terminé mi tiempo de estudio. Sí, que muy buen estudiante y eso, no se aparta uno. Pero qué mediocre, por no decir qué triste y qué defectuoso, qué insuficiente el desarrollo interpersonal, por ejemplo, en el caso mío. ¿Cómo me di cuenta de eso? Un compañero me dijo, y me lo dijo sin mayor amargura, o sea, no me dijo como quien da una pedrada de despedida, pero me dijo, Le cuento una cosa, Medina. Yo siempre quise ser como más amigo suyo y usted como que nunca me dio la oportunidad. Uy, me dio un dolor eso. Porque esa persona había sido invisible para mí. Esa persona era paisaje para mí. ¡Qué grave! Entonces, fíjate, a través de la comunidad, a través de la confrontación comunitaria, a través de aprender de los demás, uno también se conoce a sí mismo. Y esto es especialmente cierto para nosotros los religiosos, porque nosotros los religiosos fácilmente caemos en un egoísmo cortés. Somos unos grandes egoístas, pero egoístas elegantes, que saben saludar, egoístas que saben dar un apunte, egoístas que saben reírse de un chiste, pero egoístas, egoístas corteses. Entonces, descubrir. ¿Cómo sabe uno si uno realmente ha empezado a hacer comunidad? Si uno puede responder a esas preguntas. ¿Qué he aprendido de tal persona? ¿Y en qué le he fallado a tal persona? Ah, si tú puedes hacer esa lista, que quizás haya aquí gente, por supuesto que la hay, mucho mejor que lo que yo fui y que lo que yo soy. Si aquí hay alguien que pueda hacer esa lista y decir de cada uno de sus compañeros y hermanos, esto estoy aprendiendo de cada uno. Y pueda decir de los demás, en esto creo que no le he respondido a mi hermano, ahí creo que está un verdadero conocimiento de sí mismo. Y aquí llegamos a ese punto tan importante de por qué la verdad tiene que ser una persona. ¿Por qué Jesucristo, una persona? ¿Por qué Jesucristo es la verdad? Porque solo en el encuentro con el otro en su integralidad, se cuestionan todas las fibras y las realidades y las áreas de mi ser. Si nosotros hablamos de la verdad únicamente como una idea, no nos estamos haciendo cargo de las mentiras que uno puede decir, porque existen sonrisas mentirosas, actitudes mentirosas, existen obras mentirosas, comportamientos mentirosos. Por eso se necesita encontrarse con una persona, por eso se necesita encontrarse con Jesucristo. Jesucristo en la oración, lo vamos a ver ahora en el tercer punto, Jesucristo en las escrituras, Jesucristo en mi hermano. Sí, yo tengo aquí toda una teoría sobre la vida religiosa, tengo una teoría sobre la vida dominicana aquí en mi cabezota. Hermano, y en la confrontación con el Cristo que está en tu comunidad, ¿qué? ¿En dónde estás? No, pues hay que cada uno haga lo que pueda. No, señor. En esa confrontación, ahí aparece lo que soy y ahí es donde sobre todo salen a luz los egoísmos, las codicias, los intereses creados que uno tiene. Ahí sale la verdad de uno. Entonces llevamos dos puntos para conocerse. Primero, los mandamientos abrazados como alianza que yo hago con Dios. Segundo, una experiencia de comunidad, de conocimiento de mi grupo, pero en términos muy profundos, muy específicos. ¿Qué estoy aprendiendo de cada hermano? Si no estoy aprendiendo nada, difícil. Difícil que eso se pueda llamar verdadera comunidad. Tercer elemento, indudablemente esencial, la oración. La escucha profunda del Señor. Lo que dijo Salomón es totalmente cierto. Señor, dame un corazón que sepa escuchar. El que quiera conocerse a sí mismo tiene siempre que darle a Dios la oportunidad de que diga otra cosa diferente. Sí, yo voy por donde voy y hago lo que me parece y pienso como yo pienso. ¿Y el parecer de Dios importa? ¿La voz de Dios importa? ¿La opinión de Dios pesa en mí? Esta es la oración, es oración de corazón. Sí, yo sé que yo tengo unos gustos, tengo una personalidad, tengo un estilo, o sea, ya tengo algo que he formado, por algo soy un adulto. Pero ¿y Dios qué tiene que decir de eso? ¿Me importa lo que diga Dios? En ese sentido, fíjate la importancia de ponerse uno realmente delante del Señor. Y esto es lo que se llama oración de corazón. La oración de corazón es una desnudez Hablábamos de que los esposos se conocen en la desnudez de su acto conyugal. Pues nosotros tenemos que entrar en una intimidad superior a la del acto conyugal. En una intimidad y en una desnudez tal que nosotros podamos darle plena autoridad a Dios sobre nuestra vida. Señor, aquí no es simplemente lo que digan los demás o lo que diga mi familia, lo que diga mi comunidad. Tú, Señor, ¿tú qué opinas de mi vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de mí? Muéstrame lo que dice el Salmo. Escruta mi corazón, Señor. Sondea mi corazón. Sondéalo. Dime qué es lo que tú piensas de mí. Porque uno se dice demasiadas mentiras. Claro, muchas de esas mentiras ya salen a luz con el ejercicio de los mandamientos. Muchas otras mentiras salen a luz cuando uno empieza a vivir en comunidad, en serio. Pero todavía hay mentiras que meten su raíz más profunda. ¿Cómo hago para sacar hasta esas últimas raíces? Señor, escruta mi corazón, sondea mi corazón. Este es uno de los recursos más importantes y fíjate que cada día en completas nosotros tenemos un examen de conciencia. A veces lo hacemos de una manera muy rutinaria. A veces es simplemente unos segundos que se dejan en silencio y uno no alcanza a pensar nada cuando ya siguen las completas. Pero verdaderamente ese examen, si uno lo hace en serio, ese examen sirve para mucho. Porque fíjate que al final del día, de lo que se trata es de decirle al Señor, Señor, yo viví mi día de esta y de esta y de esta manera. Eso, aquí te lo traigo. ¿Tú qué opinas? Aquí está mi día, Señor. Esto fue, cierto, yo cargo mi grabadorcita esa para todas las predicaciones, pero imaginémonos que la grabadora estuviera encendida, no solo con las predicaciones, sino con todo. Y yo llego, Señor, esto fue lo que yo dije hoy. Pero no solo la grabación de las palabras, estos fueron mis sentimientos hoy. Estos fueron mis pensamientos. Mira, esto estaba proyectando por la tarde, me puse a proyectar esto, Señor. Eso es lo que yo miro en mi futuro. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas de eso, Señor? Estoy pensando esto otro, estoy deseando esto. ¿Tú qué opinas, Señor? Y en ese ejercicio, el corazón se va ensanchando, el corazón va aprendiendo a escuchar. Jesús se quejaba frente a algunas autoridades judías y decía, mis palabras no entran en vosotros, no entran. Es decir, eran corazones blindados, corazones encerrados en sus propios intereses y sus propios proyectos. Y por supuesto, cuando una persona está encerrada en sus proyectos, no le interesa que venga Dios a cambiarle la plana. Pero ser cristiano es estar dispuesto a que Dios lo cambie a uno. Yo no sé cómo decir eso con más énfasis. Ser cristiano es estar dispuesto a que Dios lo cambie a uno. Si no, no digas que eres cristiano, mucho menos religioso, ni sacerdote, ni dominico, ni nada. Ser cristiano es estar dispuesto día a día y noche a noche. Es estar dispuesto, Señor, moldea mi corazón. Hazme tú, Señor, a mí. Cámbiame, pódame. Dice la parábola de la vid verdadera, el Padre Celestial poda a todos los que dan fruto. ¿Tú estás dispuesto a que te poden? Y entre otros tienen encargo de podar, y fallarían si no lo hacen, tienen encargo de podar los maestros, los formadores, los superiores, tienen que podar. Si un maestro no poda, no es maestro. Tiene que podar, pero no tiene que podar por darse gusto a sí mismo, ni por sus caprichos. Tiene que mirar hacia Dios, tiene que buscar la luz de Dios y desde un discernimiento profundo ver a este hay que quitarle esto. Pero es quitar, y eso duele, porque uno no quiere que le quite nada. También ahí se cumple lo que dijo San Pablo en otro orden de cosas. Uno no quiere ser desvestido, sino sobrevestido. Uno no quiere que le quiten nada, sino que le pongan encima. Y resulta que la poda es necesaria. Es necesario que le quiten a uno. Entonces, fíjate que en la oración está la raíz profunda para que el Señor tenga plena autoridad sobre nosotros. Señor, te otorgo plena autoridad para que tú cambies mi vida. Te otorgo plena autoridad para que tú quites lo que quieras quitar. La gran dificultad en un noviciado, por ejemplo, está en eso. En que uno no quiere que le quiten. No quiere que le quiten nada. No queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos. Uno no quiere que le quiten nada. El noviciado es un éxito cuando uno ha sido podado. Ustedes recuerdan esa anécdota famosa, se le atribuye a varios escultores, entre otros a Miguel Ángel Buonarroti. Le preguntaban a él cómo hacía para lograr esas esculturas maravillosas, el hombre del Moisés, del David, de la piedad, ¿no? Y él decía, no, es muy sencillo, no es sino tomar un bloque de piedra y quitar todo lo que sobra. Y ahí está. Es quitar todo lo que sobra. Entonces, nosotros necesitamos ser podados, necesitamos ser esculpidos, pero para eso necesitamos devolverle a Dios la autorización. Señor, aquí estoy, muéstrame, ilumíname. La oración. Y el último punto, y con este terminamos, en esto del conocimiento de uno mismo, uno necesita la opinión autorizada de otros. Eso se le suele llamar dirección espiritual u otro nombre equivalente. Guía, lo que quieras llamarlo, acompañamiento, en fin. Pero uno necesita también, además de lo que Dios inspira en la oración, uno necesita esas otras personas que también le hacen ver a uno cosas. Y también hay que tener en eso una actitud receptiva, si no, ¿uno cómo se va a conocer? Si no, no hay manera de conocerse. Entonces, fíjate, este es un plan de conocimiento de uno mismo en cuatro fases. Abrazar los mandamientos como términos de tu alianza personal con el Señor. Segundo, vivir en comunidad, que no es simplemente estar conviviendo con otros, sino hacerte de tanto en tanto esta pregunta: ¿en qué le estoy fallando a esta gente? A estos hermanos, ¿en qué les estoy fallando? Con nombre propio. ¿Y qué estoy aprendiendo de cada uno de ellos? Ese es lo segundo. Tercero, una vida de oración, pero oración de corazón, oración de alma desnuda, oración dándole a Dios la autorización para que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Eso es lo tercero. Cuarto, dirección espiritual, guía, acompañamiento. Pero no ir de cualquier manera, no es ir a defenderme, no es ir a defender mis posiciones, es ir a buscar en un discernimiento conjunto con mi formador, con mi director o como se le quiera llamar, ir a descubrir qué es aquello que debería quitarse. Por supuesto, cuando se hacen estos ejercicios, mi vida entera se vuelve verdadera. Y entonces la verdad de Jesucristo llega a mí. Y entonces yo puedo decir que hay un verdadero abrazo, hay un verdadero encuentro con Jesús, hasta llegar a ese punto que San Pablo describe: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta es la verdad de Dios y esta es la plenitud de esa verdad en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.